8 de la mañana y 17 minutos. Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición del Quinto Fantástico, episodio 2 de la octava temporada. Y sí, hoy hemos vuelto al estudio. Y qué mejor que celebrarlo con La La Land, con esta canción que te da una energía de buena mañana, que te infunde un optimismo, que te transmite cómics en estado puro. Ha pasado casi un año y medio y desde que estuvimos con los amigos de Universo Alien en la última entrevista, pero hemos vuelto. No es lo mismo hacerlo desde casa. Aquí tenemos el caliú de los estudios, de los micros, de los cascos. Tenemos la compañía de los integrantes de Radio Gabá. En definitiva, lo que es el ambiente de la radio. Esa amiga que nos entretiene, que nos acompaña en todo momento, ¿no? Y esperemos que esta tendencia sea la seguir y que tiremos para arriba y que los contagios vayan abajo y que las vacunas vayan a tope. Vaya. Let's do it. Y cómo no, comentaremos cositas comiqueras de las últimas semanas, ¿no? Estuvimos en la presentación del libro Mujeres de Star Trek, y allí nos encontramos a un viejo amigo, a Jordi Ojeda, ¿no? Por eso vamos a revivir un poquito la entrevista que le hicimos sobre su libro Robot de Cine. Y también en la primera entrevista ayer estuvimos hablando con Teresa Valero, que nos hablará de su trayectoria y, cómo no, de uno de los cómics del año, que va a ser Contrapaso. Simplemente deciros que todo va intentando un poquito cogiendo, entrando otra vez en esa vorágine de salones, de presentaciones, aunque algo restringidas, pero vamos a estar ahí, vamos a estar en todos estos eventos. Así que si queréis acompañarnos en el 91.2 de vuestro dial, o si queréis escucharnos por el ordenador, en la página web de Radio Gabá, www.radiogabá.cat. Así que vamos a empezar con la entrevista con Jordi Ojeda. Cuando inicié la andadura en el Quinto Fantástico de Radio Gabá, a nivel de hacer el programa, en el primer salón del cómic que hice entrevistas, veía una figura que conectaba entre el público y los autores, conferenciantes, sobre todo porque era en las presentaciones de cómics o charlas, ¿no? Después hemos coincidido en cines e incluso hemos estado hasta en conciertos. Doctor ingeniero industrial, profesor de la Universidad de Barcelona y ahora autor del libro Robots de Cine de María Alita. Don Jordi Ojeda, profe Ojeda, muy buenos días y bienvenido al Quinto Fantástico de Radio Gabá.
¿Qué tal? Muy buenos días, muchas gracias por invitarme.
¿Qué tal, Jordi? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Ah, muy bien, muy bien. Ahora estoy en plena campaña de promoción del libro y entonces estoy encantado. El libro es un trabajo, hacer un libro es un trabajo durísimo en solitario durante muchos meses. Uh-huh. Y este contraste, ahora de pronto desde hace un mes que salió en hacer entrevistas, en hablar con la gente, en firmar, es un contraste muy muy grande y muy muy bonito para un autor. Te digo que han sido muchos meses de trabajo en solitario, escribiendo, sí, pensando si va a gustar, si no va a gustar, si se va a vender, si no se va a vender, y ahora estoy encantado.
Una de las preguntas era de que te iba a comentar es eso, que creo que ha sido una ardua tarea, ¿no? El fabricar un libro, y bueno, yo lo tengo aquí delante, y sobre todo por el nivel fotográfico, y bueno, por las explicaciones y tal, ha tenido que ser de ardua tarea, vaya.
Sí, bueno, yo estoy explicando que la concepción del libro ha tardado unos 8 años en que empecé a trabajar, a investigar sobre el tema de lo que yo diría como la criatura artificial en la ficción. O sea, el título del libro, Robots de cine, pero como ahora hablaremos, no es exactamente solo de robots. Y es en escribirlo, ponerte delante del ordenador y ponerte a escribir, buscar las fotos y hacer todo, es prácticamente un año de trabajo.
Uh-huh. Oye, genial, prólogo de Quique Maillo, director de Eva. Me ha encantado, sobre todo, hay una frase final que me encanta. Fíjate, el libro tan exhaustivo, entretenido y pedagógico como el que han creado Jordi Ojeda es tan apasionante de leer. Primero porque tiene el afán nostálgico de provocar el reencuentro con criaturas que nos apasionaron. Y segundo, porque consigue dar las claves del género sin dirigirse únicamente a los fans, abrazando a todos los amantes del cine y seguramente a aquellos que tienen la noble inspiración de seguir conociéndose un poco mejor a sí mismo, ¿no? Robot y humano, hay un poquito en esto una mezcla, ¿no?
Bueno, Quique fue muy muy generoso en aceptar hacer el prólogo, y también te tengo que decir una cosa muy curiosa, y es que Quique fue la primera persona que se leyó el libro, o sea, se la leyó antes que mi editor. Uh-huh. O sea, mi editor, digamos, para aceptar el proyecto me pidió un índice que más o menos se parece al que quedó final, y un resumen. Entonces le envié muy pocas páginas, y el editor se lo leyó en segundo lugar. O sea, el primero de todos fue Quique. Yo le dije, a ver, Quique, si tú te lo lees, te gusta, aceptas hacer el prólogo, para mí sería como un gran privilegio, y realmente le gustó muchísimo y ha sido muy generoso en firmar este prólogo.
Ya había hecho Eva, me imagino, la película.
No, sí, la película Eva es del año 2011.
Del 2011.
El prólogo lo hizo en marzo de este año, o sea, uh-huh, hace 2 meses.
Vale. Ostras. Sí, sí, sí. Genial, ¿no?, de tener esta opinión tan buena, vaya.
Claro, yo con Quique he coincidido varias veces, porque yo en estos 8 años he hecho, creo que son 6 exposiciones de robots, y en alguna de ellas pues hemos coincidido. También hay una anécdota muy curiosa, y es que él presentó, o sea, la premier mundial de Eva se hizo en la sesión inaugural del Festival de Sitges, y ese uh-huh año yo era jurado. Entonces, como uh-huh los jurados teníamos reservado una fila para estar siempre sentados en el mismo sitio, y justo detrás nuestro está la fila reservada a los directores que vienen a presentar la película. Uh-huh. Entonces yo vi Eva sentado delante de Quique Maillo. Y claro, él estaba todo el rato emocionado y hablando y saltando. Y claro, la primera vez que yo vi la película de Eva, la vi con él detrás y oyendo todos sus comentarios. Y luego, cuando acabó, que aplaudimos, pues claro, yo me giré y los tenía todos los actores justo delante mío. Fue muy emocionante, y me siento siempre partícipe de la emoción de ese día por vivirlo en primera persona.
Oh, es la premier. Genial, genial, genial. Oye, una cosa, ¿consideramos robot algo tan allegado, sobre todo al cine de terror, como es la figura de Frankenstein? Yo creo que hablas bastante en el libro, ¿no?, de esta figura, ¿no?, considerándolo robot, sintetizoide, o... Bueno, no sé exactamente, yo creo que esto puede crear polémica, ¿no?
Bueno, dedico un capítulo entero a Frankenstein, porque llega un momento, digamos, en el discurso, porque no lo pongo el primero, sino que llega un momento en el discurso que propongo que los robots también podrían ser robots biológicos. Es decir, que tenemos en la cabeza que los robots son seres metálicos y están hechos con cables y plásticos y acero y, ¿no?, y aluminio y tal. Y en el momento que digo, bueno, ¿y si los robots fueran biológicos? Un robot está definido como un artefacto o un ser creado de forma artificial, ¿no?, por alguien, ¿no?, por un ser humano. Claro, en este caso, Frankenstein cumple con todas las reglas, porque Frankenstein en realidad es una criatura construida a partir de trozos de varias personas. Entonces, son varias personas que, a partir de coger trozos de cada una de ellas, acaba construyendo una criatura que además mide 2 metros y medio y tal, ¿no? Con lo cual, si aceptamos que Frankenstein puede ser un robot biológico, pues hay muchas películas en que se crean seres artificiales biológicos en el laboratorio, ¿no? Como puede ser el mismo replicante de Blade Runner. Uh-huh. Es un ser, digamos, que se crea en un laboratorio y se crea ya con un cuerpo adulto, ¿no? Uh-huh. Y hay más películas, ¿eh?, en que hay
Sí, sí, sí.
Últimamente, digamos, curiosamente, que es el hijo de Ridley Scott, dirigió la película Morgan, en que también hay una chica que se... Bueno, una chica chico, porque no se acaba de saber exactamente el sexo que tiene esa criatura, en que se crea en un laboratorio y nos explican en la película que en 4 años ya tiene el cuerpo de un adolescente de 15. Uh-huh. Y claro, eso al final es un ser artificial que se ha creado en el laboratorio.
Claro, tú consideras ahí un poco todo lo que se ha construido en un laboratorio ya prácticamente es bueno, robot, sintetizoide, bueno, lo que es la definición adecuada, vaya.
Claro, el propio creador de la palabra robot, que es Karel Čapek, que es un dramaturgo checo, uh-huh. Karel Čapek inventó esta palabra en el año 21. Robot en checo quiere, robota en checo quiere decir esclavo, un trabajador, digamos, obligado para hacer el trabajo forzado, ¿no? El trabajo pesado. En su obra de teatro, los robots eran biológicos, ¿eh? Entonces, cuando se empezó a asociar los robots a algo metálico, él siempre decía que se había hecho un uso incorrecto de esa palabra, que sus robots eran biológicos, que eran, en la obra de teatro habla de una especie de plasma, pero eran completamente biológicos, es decir, que no eran, digamos, por decirlo así, el C-3PO uh-huh. caminando, ¿no? Eran robots biológicos. De hecho, hay una curiosidad, y es que como era una obra de teatro, o sea, la primera vez que aparece la palabra robot en la historia es en una obra de teatro. Entonces, en la obra de teatro, en la que hay un científico que tiene una fábrica donde fabrican robots, y los trabajadores son robots que fabrican robots, para que en la obra de teatro la gente del público distinga claramente quién es robot y quién es humano, lo que hizo fue maquillar las manos y las caras de color gris. Y ese gris yo creo que ha perpetuado, digamos, hasta ahora, sí, esa idea de que el gris era por ser un gris metalizado, cuando no era así. Era ese gris, fue un recurso para que no hubiera ninguna confusión de quién era humano y quién era un robot biológico.
Ese plateado que siempre se ha caracterizado en el cine, ¿no?
Exacto.
Oye, permíteme que ponga un trocito de una sintonía.
Sean bienvenidos a Alter 4, caballeros. Estoy aquí para transportarles a la residencia. Si ustedes no hablan este idioma, estoy a su disposición con otras 187 lenguas, aparte de numerosos dialectos y subdialectos.
No, con esta nos basta, muchas gracias. No quiero ofenderle con ello, pero usted es un robot, ¿verdad?
Exactamente, señor. Y he sido convenientemente adiestrado para responder al nombre de Robbie.
Tienen ustedes buen clima. Un alto contenido de oxígeno.
Yo no hago uso de él, señor. Me produce herrumbre.
Oiga, doctor, ¿esa cosa qué es, macho o hembra?
En mi caso, señor, esa pregunta carece de sentido. ¿Harán el favor de subir, señores?
Hay tres películas que, bueno, yo a mí me impactaron. Una es Metrópolis, con el paso de los años, otra es Ultimátum a la Tierra y otra es El Planeta Prohibido, ¿no? Con Robbie ahí, ¿no? Y están ahí en tu libro muy bien reflejadas.
Claro, bueno, es que además esta conversación que acabas de poner sale en el libro. Uh-huh. Hay que decir que de esas tres películas que me comentas, dos son robots alienígenas, ¿no? Porque Robbie en realidad es alienígena. Robbie es un robot construido por un científico terrestre, pero lo hace a partir de planos alienígenas. Tiene una curiosidad también que con el tiempo me he dado cuenta y no había caído cuando la vi, digamos, hace muchos años, y es que el robot Robbie es una impresora 3D de cualquier cosa que le pidas, ¿no? Sí. Y en la película le va diciendo qué necesitas, que ¿no? Ahora necesitas, bueno, de hecho hay contrabando de whisky, digamos, con el piloto de la nave.
Sí, sí.
Y bueno, Robbie es un, yo creo que es uno de los primeros robots claramente de servicio, el asistente mayordomo que cuida de la hija del científico y que se encarga, digamos, de la casa, de hacer la comida, de lo que haga falta. Y eso también tenía una especie de cerebro positrónico, con lo cual lo hace también muy de la época, ¿no? De los años 50, en que Isaac Asimov ya estaba triunfando con sus leyes de la robótica y su cerebro positrónico, ¿no? De hecho, en este fragmento que has puesto de la película, justo después hay una conversación en la que le dicen a la nueva tripulación que ha llegado que no se preocupen, que ese robot no les va a hacer daño porque, digamos, en sus instrucciones está programado de tal manera que no puede hacer daño a un humano.
Sí, está más de servidumbre, ¿no? Como habías comentado antes.
Sí. Bueno, se colapsa. Hay una escena en que le dicen ataque, ¿no? Le dan una pistola y dice dispare, señor, ¿no? Y se queda como colapsado. Y le retira la orden, dice, bueno, he retirado la orden porque si no podría haber peligro que realmente, quedara aquí petado, digamos.
Hay dos nombres, sobre todo, que yo creo que en este apartado, ¿no? Bueno, y en tu libro lo reflejas muy bien, que son auténticos reyes, kings, de lo que es la literatura de ciencia ficción y también del tema robótico, ¿no? Uno es Isaac Asimov y otro es Philip K. Dick, ¿no? Con sus novelas.
Claro. Son autores muy diferentes entre sí. Yo creo que Asimov juega más con el conflicto, ¿no? El dilema de tener unas leyes y que aparece algo como si un robot no hubiera cumplido esas leyes, ¿no? Es decir, si tú estás diciendo que un robot no puede matar a nadie, pues si hay un asesinato y el único candidato a ser el asesino es un robot, pues ahí tienes el conflicto y genera la novela a partir de ese conflicto. En cambio, pues Philip K. Dick yo creo que es más un genio de construcción de escenarios, ¿no? De futuros posibles donde la tecnología tiene un factor muy importante en el desarrollo de la sociedad y evidentemente en esa tecnología donde aparece también, pues evidentemente, la inteligencia artificial, la robótica, los cyborgs y bueno, son dos autores muy diferentes, pero que curiosamente uno, que es Philip K. Dick, ha tenido más adaptaciones al cine y por lo tanto también es más conocido por el gran público. Uh-huh. Y en cambio Asimov, por diferentes motivos, ha quedado más restringido al ámbito de la literatura, ¿no? Y esperemos que algún día eso se resuelva, ¿no? Porque quizás es el autor que mejor ha construido un universo complejo como es el de la Fundación y el de los robots.
Hombre, de hecho, prácticamente hay un... Creo que recordar que en el rodaje de 2001, Una Odisea en el Espacio, creo que él estuvo bastante asesorando allí.
Bueno, asesoró en varias películas. En 2001 no soy consciente. Pero sí que, por ejemplo, en Viaje Alucinante sí que fue uno de los asesores y luego llegó a escribir el libro en que se basaba el libro basándose en la película, ¿no? Porque hay mucha gente que decía que la película Viaje Alucinante era que se basaba en el libro de Asimov, y es al revés.
Sí.
Asimov escribió un libro a partir de la película y luego hizo una segunda parte, un segundo libro que sí que es original y que ese no se ha llegado a hacer ninguna película. Pero sí que en Star Trek, yo creo que te has confundido con Star Trek. En Star Trek sí que sale su nombre.
O en Star, puede que sí, ahora mismo no recuerdo.
Sí, en la película de Star Trek, la de, digamos, de los años 70, en la primera película, sí que sale Asimov como asesor científico en los créditos.
Oye, nada más, no enfocas también en el cine, no te quedas ahí nada más que en el cine, sino que también haces cositas con las series de televisión y también las series animadas, ¿no? Eres un apasionado del Mazinger Z, ¿no? Y de series legendarias como Perdido en el Espacio, ¿no?
Claro, sí, porque es muy complicado hoy en día referirte a una disciplina artística nada más sin saber las influencias que ha habido en un lado o en otro, ¿no? Entonces, claro, piensa que empiezo con el teatro, porque la palabra robot aparece en el teatro, luego pasamos al cine con Metrópolis, y luego, evidentemente, hay series míticas, por ejemplo, Robbie, que es el robot que aparece en Planeta Prohibido, luego protagoniza 4 episodios de La Dimensión Desconocida.
Uh-huh.
Con lo cual, al final, la mezcla, ¿no? Ese mestizaje entre cine y televisión muchas veces es difuso, y hay muchísimos elementos que trascienden de un lado para otro, ¿no? El mismo Star Wars, ¿no? Con R2-D2 y C-3PO, los dos personajes llegaron a tener una serie de animación que se llamaba justamente Droides, y que ellos eran los protagonistas absolutos, ¿no? Y luego en España es uno de los pocos países del mundo donde Mazinger Z triunfó de forma abrumadora, y yo fui uno de los niños que la vio en la televisión alucinando y que en parte, pues yo me dediqué a la robótica, en parte profesionalmente, pues en parte por ver de pequeño, con 10 años, por ver Mazinger Z en la televisión y diciendo, ¿esto qué es, no?
Es que fue un pepinaco, ¿no? Como diría hoy en día, ¿no?
Sí, era algo tan original que nunca habíamos visto con una forma de representar con unas historias casi surrealistas, porque además nos metían episodios sueltos y no se entendían muy bien. Todo fue tan surrealista. Además, en aquella época, yo cuando le explico a mis hijos la televisión que tenía, se ríen de mí, ¿no?
Claro.
En aquel momento no solamente había la televisión española y toda la familia, con mis padres todos sentados en el sofá, todos mirando Mazinger Z, ahora sería impensable, ¿no? Algo así. Y millones de personas, de hecho incluso yo recuerdo perfectamente Mazinger Z viéndola en color y hace unos 10 años cuando estaba trabajando hablando con la familia y tal, me di cuenta de que la vi en blanco y negro. La televisión que teníamos en casa era en blanco y negro. Yo le pregunté a mis hermanos, porque yo era el pequeño de la familia, y yo le dije, ostras, ¿cómo es que vimos la televisión, Mazinger Z en color, si teníamos televisión en blanco y negro? Me dijo, no, porque la vimos en blanco y negro. Entonces yo asociaba el color pues a las fotos, a los cromos, a la portada del TP, que salía
el programa.
Todas estas imágenes se me quedaron, y luego la película en el cine, que al final no era una película, eran tres episodios juntos.
Sí. Pero
claro, yo era un niño pequeño, con 11 años, yo iba al cine viendo Mazinger Z y salía alucinado. Además, ese recuerdo que me queda de... Y luego había una película que se llama Mazinger Rojo, que es el título que se le puso en España, que no tiene nada que ver con el Mazinger Z.
Absolutamente nada.
Pero aquí se vendió como la película en vivo y, bueno, también la fui a ver y fue una experiencia impresionante. Y ahora la tengo en DVD como un tesoro. Pero bueno, son películas duras porque no han tenido un buen paso de los años. Pero bueno, yo sí que la disfruto, digamos, porque me hace recordar la nostalgia de cuando la vi la primera vez, claro.
Fíjate también ahí que, hablando de las series animadas, hay un detalle de los... Antes que el Mazinger Z, la famosa serie animada de los Cuatro Fantásticos, nos metieron ahí con un calzador. Claro, los que leíamos cómics, de repente tenemos a los Cuatro Fantásticos, la Chica Invisible, Mr. Fantástico, la Cosa y la Antorcha Humana, y de repente nos vemos nada más que tres personajes, nos han quitado la antorcha y nos meten un robot, Herbie.
Sí, es muy curioso. Herbie es producto de una época también, porque esta serie de dibujos animados es del año 78. Y un año antes se había estrenado la película Superman, y que ya te puedes imaginar que Superman fue un bombazo impresionante. También recuerdo yo tenía 10 años cuando se estrenó Superman, y además no solo el hecho del estreno, sino que todo el tiempo que se estuvo hablando de la producción de la película, que el Marlon Brando decía que sí, que no, que luego dijo que sí, luego decía que cobraba una fortuna por unos minutos nada más. Es decir, llevamos muchísimos meses hablando de Superman, pero hablando en positivo. Pero lo que, digamos, también pasó es que hubo algún niño que, intentando imitar a Superman, pues en Estados Unidos, pues se lanzó por la ventana para intentar volar y fue una desgracia. Entonces en Marvel se asustaron, y en el año 78, cuando hicieron la serie, pues sustituyeron la antorcha humana por este robot para intentar evitar que alguien tuviera la tentación de pegarse fuego o de salir volando. Y bueno, con ese discurso tuvimos
un cambio
de superhéroes, digamos, curioso en la historia, digamos, de la animación.
No, es que te llama, en ese momento, pues te llama sobre todo la atención, ¿no? De que llegaban los cómics y de repente, pues te ves ese cambio, ¿no? Oye, también has, en el libro haces un desglose de robots por categorías, ¿no? Antes precisamente lo comentabas antes, ¿no? Los que vienen del espacio, los robots sociales, ¿no? Que intentarían un poco C3PO, R2D2, y también los robots los que te enamoras, que tienen sentimientos, ¿no? Como en la película Her, famosa.
Claro, digamos que hablar de robots tiene que ser en paralelo siempre con la inteligencia artificial. Entonces, si hablamos de inteligencia artificial, aquí ya se confunde, digamos, también con las personas, y no sé exactamente dónde podemos llegar, ¿no? Entonces,
sí.
Hay dos películas interesantes en ese sentido, que una es Her, en el que el protagonista se enamora de su sistema operativo, y la otra es la última película de Blade Runner, Blade Runner 2049, en la que el protagonista tiene como compañera, y hay un momento de la película importante en que te das cuenta de que la compañera no existe, que es una compañera realmente de realidad aumentada. Hay un momento, hay una escena en que el protagonista pasa a través de ella y dice, ostras, y la tía no existe, es como una especie de holograma, ¿no? Es la técnica en concreto se llama realidad aumentada, con lo cual, al final, estamos hablando de que tu pareja puede ser un sistema operativo o puede ser una realidad aumentada en la que estés interactuando con esa entidad y en realidad no existe, ¿no? Es una inteligencia artificial. Y eso me parecía interesante también destacarlo en el libro, porque se pueden, digamos, nos podemos encontrar en pocos años, sino ya, situaciones un poco curiosas en si te puedes enamorar o no de una inteligencia artificial. De todas maneras, esto es lo que hace referencia a criaturas artificiales. Luego también dedico dos capítulos a lo que llamamos exoesqueletos y cyborgs, ¿no? Que uh-huh. Exoesqueletos serían cuando un humano tiene una estructura externa que le permite, por ejemplo, tener más fuerza o poder correr más rápido. Y un cyborg es cuando esa estructura está internamente en tu cuerpo, ¿no? Que también te puede permitir aumentar los sentidos y las posibilidades que puedas tener, pues, de observar o de escuchar o lo que sea, ¿no? Y entonces, por ejemplo, el Iron Man sería el prototipo claro de exoesqueleto, sí, porque ya es toda la armadura entera, uh-huh, digamos, y de cyborgs, pues también hay muchísimos cyborgs clásicos en la historia, que el más conocido ahora del último estreno sería la Alita, que da nombre al libro.
He de ver la película, todavía no la he visto, fíjate.
Pues mira, sale a finales de julio, sale en Blu-ray ya aquí ya muy poco tiempo. Uh-huh. Yo creo que es una película que en el libro le dedico un capítulo hablando de que se podría tratar a Alita de una poshumana, ¿no? Que es una reflexión filosófica muy interesante y que, uh-huh, yo creo que esa reflexión, yo cuando salió la película me guardé, digamos, hacer artículos, entrevistas sobre Alita en este sentido, para guardármelo para mi libro, porque digo, hostia, no hay ningún periodista que esté hablando de este discurso, ¿no? Es decir, en general, soy muy crítico, digamos, con las críticas son muy planas, son muy réplicas de las notas de prensa, y en el caso, por ejemplo, de Alita, ¿no? Que la gente discute si es más o menos buena, si es más o menos no sé qué.
Sí.
Creo que Alita esconde, digamos, un discurso muy interesante sobre el poshumanismo, que te puede, digamos, llevar a una especie de inmortalidad, ¿no? En la que puedes mantener el cerebro con vida o una réplica de ese cerebro, y a partir de tener una estructura de cyborg, ¿no? Todo tu cuerpo sea un cyborg, puedes acabar viviendo de forma inmortal, ¿no? En este caso, Alita tiene 200 años en la película, uh-huh, con lo cual, bueno, es un avance de aspectos filosóficos que se está hablando hoy en día y que tienen que ver, pues, con los avances también en medicina, ¿no? Que hace que haya una perspectiva de que cada vez vivamos más años.
¿Pero qué te refieres más? Con lo de poshumana, me ha llamado mucho la atención, ¿qué te refieres más? ¿A una evolución del ser humano, por ejemplo?
Correcto. O sea, digamos, ahora se está hablando de que, ahora desde un punto de vista filosófico, se está hablando de que ahora vivimos una etapa de transhumanismo. Transhumanismo quiere decir que estamos en una etapa intermedia hacia una evolución futura en que hablaríamos de un poshumano. En el que la tecnología tendría un efecto tan importante sobre el cuerpo humano que te permitiría, pues, tener esos los sentidos más desarrollados, vivir más años, etcétera, ¿no? Y bueno, no sé, hay una reflexión muy interesante, que es la que está haciendo justamente ahora el director de tecnología de Google, que está afirmando que él, digamos, cree que en 10 años seremos capaces de tener una réplica digital exacta del cerebro humano. Pero si tú puedes llegar a tener una réplica exacta del cerebro humano, si algún día, que eso ya no, él no aventura cuándo puede ser, pero si algún día eres capaz de grabar ese cerebro en un cuerpo, se parecería a la serie que, digamos, reciente de Altered Carbon, en el que tú puedes tener fundas, ¿no?, creadas incluso en un laboratorio, entonces tú tienes tu cerebro en el digital, en la nube, y te lo puedes descargar a un cuerpo y vas cambiando de cuerpo, pero tú digamos, tu entidad como, como persona, como recuerdo, como reflexión, la tienes,
se mantiene,
digamos, se mantiene inmortal de por vida, ¿no? Y es un tema muy, muy interesante que puede cambiar, ¿no? Es decir, solamente en nuestra generación hemos visto un cambio tan brutal en la tecnología. Yo siempre, bueno, siempre, es que el día de la presentación me hicieron preguntas que me hicieron evocar épocas antiguas. Yo expliqué el día de la presentación que yo fui becario en la Escuela de Ingenieros Industriales en el año 88 y me ficharon en la universidad para como becario, y el primer trabajo que me pidieron, el fichaje digamos, que hicieron, fue para abrir unas cajas que habían llegado, que dentro había una cosa que se llamaban ordenadores personales.
¡Ostras! Y 88.
Y abrí las cajas y digo, tío, ¿esto qué es? ¿No? Las pantallas, unos discos duros de IBM, unos PCs y unos teclados, y los monté allí, pues, ostras, qué fuerte, ¿no? Porque hasta ese momento yo había estudiado informática con grandes ordenadores y pantallas de texto, ¿no? Y yo fui el primero que monté un ordenador, y entonces aprendí, digamos, cómo funcionaba el sistema operativo, y entonces la gente venía, los profesores que me habían enseñado a mí, pues yo le hacía pequeños cursos de cómo era ese ordenador, y entonces teníamos uno para todos, ahí mirando todos cómo funcionaba.
¿Tú le enseñabas a los profes?
Bueno, es que a mí me digamos, mi trabajo era pues sacar de las cajas los ordenadores y ver cómo funcionaba. Entonces, pues expliqué cómo era el MS-DOS, expliqué cómo era el C.
Genial.
Y era como muy muy curioso. Tengo anécdotas muy muy divertidas. Pero claro, me refiero que en nuestra propia generación hemos visto un cambio tecnológico tan brutal que vete a saber qué puede pasar aquí a 50 años, ¿no?
Sí. Oh, bueno, aquí a 50 o aquí a 10, ¿no?
O aquí a 10, claro. Pero te digo que esta anticipación tecnológica que comenta el director de Google, bueno, te permite... Bueno, de hecho, está también el tema en el libro, porque dice que podemos llegar a hacer una copia del cerebro gracias en parte al desarrollo de la nanotecnología. Y yo en el libro dedico un libro a los nanorobots.
Sí.
Que también los nanorobots empiezan a ser grandes protagonistas de muchas películas, ¿eh? Hay muchísimas películas en las que, por ejemplo, antes has citado Ultimatum en la Tierra, en la nueva versión que hubo en el siglo XXI, digamos, de Ultimatum en la Tierra.
Sí, con Keanu Reeves, ahí.
El robot Gort, hay un momento en que se divide en millones de robots pequeñitos.
Sí.
Y se convierte en una especie de nube, ¿no? Es decir, lo tienen atrapado en una nave, ¿no? Y hay un almacén, y hay un momento en que se deshace todo, y entonces se convierte tan pequeñito que puede escaparse a través de los conductos de ventilación y se convierte en una especie de nube y abandona aquel lugar, ¿no? Claro, esa imagen de los nanorobots está apareciendo en muchas películas, y no somos conscientes de que eso también es un... Es una amenaza y una oportunidad a la vez, y eso también es muy muy interesante. Eso, el concepto de nanorobot ya aparecía, evidentemente, en Viaje Alucinante, en aquella película en que...
Sí, sí, la que se meten en el submarino dentro del cuerpo humano.
Exacto, pues digamos, esa es una película pionera, digamos, en ese sentido, pero que hoy en día hablar de nanorobots en cualquier película, estoy pensando... por ejemplo, en la película Black Panther, ¿no?
Sí, la tecnología de Wakanda, creo recordar que tenía muchos.
Claro, bueno, el mismo traje. Si recuerdas el traje,
sí.
Lo llevan en una cadena, ¿no? En un collar en el cuello, y a partir de ese, digamos, de ese collar se despliega el traje. Entonces, implícitamente está en el discurso, digamos, continuamente. Sin destripar mucho las películas últimas de los Vengadores, cuando están con la visión intentando quitarle la gema, todo lo que están hablando es un discurso de nanotecnología. Y ¿no? Digamos, hay un momento que la científica dice, es que tiene millones de conexiones, está hablando desde un punto de vista de nanotecnología. Yo creo que la nanotecnología ha invadido la ficción y la ciencia ficción desde hace muchos años, y yo creo que es un recurso que va a ser muy muy intenso, ¿no? La propia Alita, la película Alita, cuando el segundo traje, entre comillas, ¿no?, el segundo cuerpo cyborg que le ponen en la película, es un cuerpo que se adapta a ella, o sea, se pone el traje y ese cuerpo de pronto cambia, y es, digamos, las justificaciones que dicen que es de nanotecnología y que entonces se adapta, digamos, a sus dimensiones, a su cuerpo, ¿no?
Oye, ahora que has dicho la visión, ¿no? Sobre todo también haces un poquito, tocas algunos, ya sabes que este es un programa de cómics, ¿no? Y tocas ahí un poquito Ultrón, la misma visión. Yo echo de menos, los Centinelas. Soy muy mutante, ¿no? Echo un poquito de menos, un apartado sobre todo por todo el, cómo evolucionaron tanto a nivel comiquero y bueno, en su faceta de vigilantes, ¿no? Y demás.
Claro. Mira, ahora estoy haciendo otro libro que no tiene nada que ver con este y los Centinelas tienen un papel importante.
Genial, ¿no? Genial.
Los Centinelas son, por decirlo así, los robots gigantes del universo de X-Men y que tienen una función represora, ¿no? Porque tienen el encargo de capturar, como sea, a los mutantes. Y pues ahora no sé decirte si... en las películas sí que salen.
Sale un momento en una.
Apocalipsis, ¿no?
Sí, en Apocalipsis. Bueno, no, después, sí, es una evolución de los Centinelas, un poquito aquella parte de que evolucionan en Minrow, aquel, no sé si te sonará, pues creo que llegan en los días de futuro pasado, llegan ahí un poquito a aparecer, vaya.
Sí, sí, sí. Pero bueno, no. Digamos, pensé que si hubiera añadido este concepto me hubiera. No es un libro completista, ¿eh? Porque ha habido gente que me ha dicho, ¿te falta el robot?
Ya me imagino.
¿Te falta? Sí que hay, digamos, yo he tenido toda la libertad del mundo, evidentemente, toda, o sea, te puedo decir que no me han cambiado ni una coma en la editorial, o sea, he tenido toda la libertad del mundo, pero sí que tenía una condición que era el tamaño, ¿no? Es decir, había una limitación del número de páginas que podía hacer, y eso sí que lo he respetado, digamos, para no tener discusiones después, y entonces el libro, pues, bueno, con todo el cariño del mundo, digamos, está hecho pues con esas limitaciones. Hay otras limitaciones que también me autoimpuse yo, como el tema de que la lectura fuera muy atractiva y que no estuviera llena de citas y que fuera muy, lo que llamo yo, una continua referencia, ¿no? Tienes que ir, hay muchos libros que estás leyendo y continuamente te hacen ir a buscar notas de pie de página o notas al final o tienes que buscar más documentación, y quería que este libro, solamente leyéndolo, ya disfrutaras. Es un libro con muchos capítulos para que incluso lo puedas leer a ratos o lo puedas hacer de consulta. ¿No? Si tienes, ahora, si hablas de una película de nanorobots, pues dentro de, yo qué sé, dentro de 3 o 4 años, pues coges este libro, busques el capítulo de nanorobots y veas de qué va el tema de los nanorobots.
Eso es lo que me ha llamado más la atención a mí. La primera vez que lo tuve en mi mano es lo que más me ha llamado. La documentación, tanto fotográfica y sobre todo, es muy ameno de leer, ¿no? No dices, ostras, es que aquí va a haber unos conceptos y tal. Por cierto, también muy bien, al final, tienes ahí tu pequeño diccionario. Claro. Esto para todos los oyentes que quieren comprar el libro, al final del todo hay un diccionario con, si hay algún vocablo que no entienden, oye, es genial tenerlo ahí en el mismo instante.
Claro, claro. De hecho, ya tengo ya muchas críticas positivas y comentarios de lectores, y muchos de ellos, que me gustan mucho, digamos, algunos que son amigos míos, me conocen y que no les gusta la ficción, se lo han leído, digamos, por cortesía, por mi amistad, y me han dicho, ostras, pues no pensaba que me iba a gustar y me ha gustado mucho, porque es una lectura amena, ¿no? Y luego también porque había gente que me decía, no, es que a mí las películas de robots no me gustan. Digo, es que no es un libro sobre robots. Es un libro sobre las criaturas artificiales, con lo cual al final es una reflexión sobre las personas también, ¿no? Y muchas veces incluso las películas de robots en realidad te están hablando de nosotros, ¿no? Por ejemplo, una película muy importante en la historia de la robótica en el cine es Terminator. Terminator, que en el fondo es una película de ciencia ficción, de que hay un viaje en el tiempo y un robot y no sé qué, pero básicamente es una película de miedo, ¿no? Es una película...
Sí, es terrorífica, ciencia ficción.
Terrorífica, ¿no? ¿No? De saber que hay un robot implacable, que no hay manera de pararlo, que tiene una misión, y claro, eso me lo... Digamos, me hago la reflexión de... Me lo imagino, digamos, en la verdad, ¿no? Imagínate que un robot... claro, en mi trabajo y con... Para que entendáis, en mi trabajo he visto accidentes muy graves, ¿no?
Sí, me imagino.
Yo he hecho de perito, digamos, de accidentes en que un robot pues ha arrancado manos, dedos o brazos, sí. Y de operarios, y claro, eso es muy serio, ¿no? Entonces, al final, y que en la mayoría de las ocasiones casi siempre era culpa del operario, ¿eh? Es decir, que se saltaba, o que ponías una alarma y el operario quitaba la alarma para ir más rápido y el robot te enganchaba y arrancaba la braza, ¿no?
Trabajo en la metalurgia, Jordi, y eso desgraciadamente lo he padecido, eso que me estás contando ahora mismo.
Sí. Pues al final las películas de robots hablan de nosotros, hablan de, ¿no? Hay una película que se llama Chappie, uh-huh. Están, digamos, en que hay un robot que empieza como si fuera un bebé y que lo va aprendiendo del entorno y lo secuestran unos ladrones y unos asesinos, digamos, y el robot, a pesar de que lo están formando esta gente, al final este robot tiene unos valores y no quiere hacer daño y no... Y bueno, al final le están hablando de la sociedad en general, ¿no? Y yo creo que lo que decíamos en este momento, ¿no? Hay gente que me dice, no, yo de robots no quiero saber nada. Yo, pues llevas un móvil en el bolsillo, ¿eh? Y el móvil en el bolsillo, en el libro también hay un capítulo que voy explicando que también se pueden considerar los bots, que se llama hoy en día, se pueden considerar también inteligencia artificial, evidentemente, y como pequeños robots, ¿no? Uh-huh. Hay gente que no se... digamos, no se altera, no se preocupa de que siempre les hagan los anuncios de las cosas que le interesan o que... Mira qué casualidad que justo esta noticia me interesa a mí, ¿no? Pues que hay una inteligencia artificial que sabe quién eres, lo que te gusta, lo que miras, lo que hablas y que en función de eso, ¿no? Te va aconsejando cosas, ¿no? Entonces, digamos, hay una parte de tu vida que la estás haciendo gracias a que una inteligencia artificial te va orientando hacia un lado o hacia otro. Es muy, muy curioso.
Jordi, me va a faltar casi una hora de esto porque es una auténtica salvajada, de verdad.
Bueno, estamos haciendo un curso, ¿eh? El año pasado expliqué que el año pasado estuve haciendo un curso de 20 horas sobre 2001. O sea que,
impresionante.
Digamos, solamente de HAL de 2001 podríamos estar aquí hablando horas y horas y horas. O sea que yo os animo y os agradezco de verdad la difusión que hacéis con vuestro programa. Os animo que se compren el libro y que se lo lean, ¿eh? Porque van a disfrutar muchísimo con la lectura y les va a ayudar no solamente a conocer películas y series, sino también a reflexionar sobre el mundo en que vivimos.
Oye, Jordi, yo lo he cogido en el AFNAC. ¿Qué puntos de venta más hay por aquí? ¿A través de Internet lo pueden conseguir en alguna página web?
Sí, bueno, está en librerías especializadas de cómic, en librerías generalistas tipo FNAC, Corte Inglés, La Central, uh-huh. Y en tiendas online también, en Amazon, etcétera. Es decir, que tuvo su imposición en todo el sector y me consta porque, digamos, hace 3 semanas o así que estuve siguiéndolo. Yo soy director del máster de logística de la UB. Uh-huh. Con lo cual me interesó muchísimo saber, pues en primera línea, pues cómo la parte final del proceso del libro también lo seguí, es decir, cómo se hacía la imprenta, cómo se hacía la encuadernación, cómo se hacía la distribución, cómo llegaba al almacén, cómo se repartía por toda España, eso también lo estuve siguiendo. Uh-huh. y ya puedo decir que sí, que el libro ya se puede comprar muy fácilmente. Solo poniendo el nombre en Internet te salen muchísimas oportunidades de comprarlo en muchos lugares.
Pues Jordi, profe Ojeda, muchísimas gracias por haber estado aquí en el Quinto Fantástico. Es un auténtico lujo tenerte aquí, explicarnos estas cositas, porque tu saber es increíble y sobre todo eso, una satisfacción muy grande de tenerte aquí y compartir con todos los oyentes de Radio Gabá el robots de cine creado por ti. Y oye, espero verte pronto para que me lo digas. Estaré atento ahí a las redes para ver si un día me puedo acercar, me coincide con los horarios de trabajo y a ver si me lo dedicas.
Claro, cuando quieras. Así que tengo que avanzar que ya tengo muchas peticiones de charlas y presentaciones en festivales de cine en los próximos meses, con lo cual habrá muchas oportunidades.
Pues seguro que en una de ellas encuentro y nos lanzamos y estamos ahí un ratito.
Pues muchísimas gracias. Y muchísimas gracias también a la labor que hacéis de divulgación de este ámbito comiquero y cinéfilo, que es tan desagradecido y tan importante.
Ahí está. Oye, muchísimas gracias. Viniendo de ti, es todo un auténtico lujo. Muchísimas gracias, Jordi.
Gracias a vosotros. Hasta la próxima.
Hablar con el profe Ojeda siempre es un lujazo. Lo escucharemos lo más seguro. Seguro que lo escucharemos en el próximo programa con motivo de la presentación del libro Mujeres de Star Trek. Y ahora nos vamos con Teresa Valero y Contrapaso. Nuestra invitada de hoy ha tenido pasión por el dibujo desde la niñez. Comienza a dar sus pinitos en el mundo de la animación como secretaria de producción. También realiza trabajos como dibujo de storyboards, en largometrajes, en series de televisión, trabajos como guionista, sobre todo en la serie Brujeando, con ilustración de Juanjo Guarnido. También creando el estudio Tridente Animación, junto a todo un clasicazo, Juan Díaz Canales. También trabaja con Montse Martín en la trilogía Curiosity Shop, con la que fue galardonada como mejor guionista nacional en la Expo Comic 2012. Otro galardón que tiene en su haber es el de mejor álbum francés en el Festival de Angers BD por We Are the Family. Teresa Valero, muy buenos días y bienvenida al Quinto Fantástico de Radio Gabá.
Hola, buenos días, ¿qué tal? Encantada de estar aquí.
Bueno, la primera pregunta es sobre edad, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien aquí trabajando, madrugando un poco, que sí, intentamos durante la semana ganar un poco de horas así por la mañana, que es cuando estaba la cosa más tranquila, y, uh-huh. y nada, pues empezando la jornada con vosotros, que está muy bien empezar así.
Bueno, eso está bien. Nuestro programa es un poquito mañanero, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Es la franja que tenemos un poco libre para dar rienda suelta a todo nuestro tebeísmo.
No me molesta.
Oye, una de las cosas, fíjate que ya ahora con el tema de la pandemia y todo el rollo, has tenido ya dos citas. Has estado en Viñetas en el Atlántico y en la Feria del Libro de Madrid, aunque no es muy comiquera, uh-huh. pero bueno. Creo que se va fallanzando el cómic en esta Feria del Libro de Madrid. ¿Qué tal ha ido?
Pues muy bien. Pues es verdad que igual la feria no es muy comiquera, pero en cambio el cómic se impone con fuerza allí, porque siempre está... Hay un montón de gente que va a las firmas, se vende mucho cómic, y de hecho las casetas que tienen libros siempre miran las casetas con cómics con un poco de... No voy a decir envidia, pero sí de sorpresa y de decir, ¿y esto? Porque sí, suele funcionar muy bien en feria. Y yo, pues encantada. Y Viñetas, bueno, genial, porque es un festival maravilloso que creo que ha entendido muy, muy bien cómo hay que llevar el cómic a la gente, ¿no? Cómo hay que poner las ferias en la calle, tanto el cómic como cualquier feria del libro o de productos culturales, ¿no? Uh-huh. Acercarlo a la gente que pasea, a la gente que está por la calle, hacer que sea parte de la fiesta. Y es sorprendente siempre en Viñetas ver la cantidad de gente que descubre tu trabajo, porque ellos tienen un combo, diríamos, de exposición de tu trabajo, más luego firmas y poder hablar con los lectores. Funciona genial, genial. Hay un montón de personas que entre las charlas, la exposición y las sesiones de firmas descubren muchos libros que les gustan, descubren incluso el cómic por primera vez y creo que es uno de los festivales que más hace por el medio porque ha entendido muy bien cuál es la fórmula buena.
Son prácticamente los dos que han iniciado junto con Guecho y Avilés y bueno, parece uh-huh. que la cosa se está abriendo un poquito ahí, sí, por eso sí. A ver, en nuestra incertidumbre, a ver cómo aquí en Barcelona todavía no se sabe, fíjate que tenemos el manga prácticamente uh-huh. a la puerta de la esquina y hay todavía muchas dudas en hacer. No sé,
claro.
Eso es bueno preguntar a ver cómo está evolucionando. ¿Qué tal allí con Fernando Llor y con
muy
Martín?
Bien.
¿Conoces a Fernando Llor?
Pues muy bien. Sí, 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 vamos, nos reímos muchísimo. Ya era la primera vez que le conocía y coincidimos. La verdad es que Viñetas, siempre lo decimos, es como unas convivencias de esas que hacías en el colegio, ¿no? Como que te llevan de fin de curso, entonces hay siempre un amor que luego no te quieres volver a casa, ¿no? Te gustaría seguir allí semanas y semanas. Está muy bien para los autores, es muy parecido a tener eso, unas mini vacaciones con colegas. Y siempre hay muy buen ambiente. A mí me encanta, incluso cuando eso. Yo era la segunda vez que iba como autora, pero he ido a veces acompañando, he ido a veces simplemente por estar. Entonces, es muy parecido a eso a Guecho y Avilés, en que la ciudad es como un poco más de salón, ¿no? Está todo volcado hacia la calle y te encuentras con gente, te encuentras con compañeros, con amigos, con lectores, siempre hay en las cafeterías de alrededor y es súper agradable y muy vivo, además, muy vivo.
Sí, que es verdad, sí. Esperemos a ver si recuperamos pronto esa sensación. Sí. Lo has caracterizado
sí,
tú perfectamente, muy vivo. Oye, una cosa que me ha llamado muchísimo la atención, lo de Tridente Animación junto a Díaz Canales, ¿qué tal? ¿Cómo creáis esta asociación o este estudio, ¿no? Por llamarlo.
Sí, bueno, pues yo había empezado a trabajar con Juan y con Juanjo Guarnido en el año 90, Exactamente, y nos habíamos conocido en un estudio de animación de Madrid que trabajaba para Disney, para el Canal Plus, y ahí fue cuando donde empezamos. Teníamos todos entre 18 y 20 años, éramos muy jovencitos, y allí empezamos. Luego Juanjo fue a París, ya se ha dicho por Disney París, y Juan se fue a estudiar Bellas Artes, y yo me fui con otros amigos con los que también hicimos Trident Animación a trabajar a otro estudio que se llamaba Milímetros. Y tiempo después, la verdad es que los que nos habíamos quedado aquí en Madrid teníamos muchas ganas de hacer un estudio a nuestra manera, ¿no? Y nos juntamos cuatro personas, entre ellos pues, Díaz Canales, que además era mi pareja, sigue siéndolo.
No lo sabía.
Y entonces, pues lanzamos eso, un estudio que hacía servicios de animación. Y estuvimos pues muchos años con él, como 12 o 14 años, trabajando para productoras y haciendo largometrajes y series. Oh. Y la verdad es que nos lo pasamos muy bien, trabajamos como esclavos muchísimo, bueno. Pero había tan buen ambiente y nos reíamos tanto también que nunca nos costó. Prácticamente vivíamos allí, es una de las cosas que tiene la animación, que te obliga a trabajar unos horarios muy extendidos, pero estuvo muy, muy bien. Y luego, bueno, entró un poco ya en declive lo de los servicios, ya no iba tan bien, y muchos queríamos hacer cómic también o hacer otras cosas. Yo además había empezado a tener niños, que tengo tres, y quería estar con ellos, y la animación me lo ponía muy difícil. Luego Juan le pasó igual, también quería venir a casa a estar un poco con los niños. Así que nos fuimos todos a trabajar a casa como freelance y cerramos el estudio. Pero lo que duró, la verdad que lo disfrutamos enormemente.
Bueno, es una buena experiencia, vamos, inolvidable,
sí,
tenerla ahí.
Sí, nos encantó.
Y sobre todo trabajar para animación, ¿no? Un poquito, yo me imagino que los directores y tal de la serie de animación, me imagino que serán muy exigentes, no lo sé. En ese aspecto no sé cómo serán, vaya.
Sí, bueno, hay de todo. Depende mucho de cuál es la idea de la serie o del largo, cómo son los directores exactamente, ¿no? Si quieren hacer una cosa muy de calidad o quieren hacer una cosa más de batalla. Nosotros, como hacíamos servicios y teníamos que tener la estructura en marcha, pues hicimos de todo. Hicimos cosas de muy alta calidad y cosas pues, para comer. ¿Cómo se hace, no? Con todo prácticamente, porque comer nos gusta todos los días, aunque sea una vez.
Sí, sí.
Así que, pero bueno, la verdad es que fue una buena escuela en ambas cosas, ¿no? Eran retos diferentes. Nos hizo aprender a ser muy rápidos y efectivos cuando había que ser rápido y efectivo y muy perfeccionista cuando así te lo exigían, ¿no? Entonces, lo bueno que yo he sacado de la animación, pues aparte de aprender a narrar, ¿no? Y a contar bien, que la gente te entienda, que puedas manejar sus sentimientos como tú quieres, ¿no? Para contar tu historia, pues es también ser flexible y efectiva, poder llevar las cosas a término y además cambiar tanto de estilo como de velocidad en la que produces, como darle a cada cosa un poco lo que necesita.
Bueno, eso es muy bien. Hay un trabajo que me ha llamado poderosamente la atención. Yo no lo sé si se ha editado aquí en España, el We Are the Family, que está dibujado por Mari Pavlenko. No está editado aquí en España.
Está escrito.
Está escrito.
Estaba escrito, porque ahí fue la primera vez que yo dibujé y ella era la guionista. No está editado en España porque era una cosa de humor. Yo llevaba un blog en el que había hecho algunas tiras cómicas cuando los niños eran pequeños. Esto que se nos ocurre a todos los padres, que creemos que nadie más lo ha hecho en la vida, que es contar las cosas que hacen nuestros niños. Y entonces había unos dibujitos. No ha habido nadie que le haya pensado. Y entonces, bueno, pues lo vio un editor francés y había una novelista que había hecho lo mismo exactamente, pero escrito, ¿no? Ella contaba las anécdotas así en pequeñas pildorillas escritas. Y tuvieron la idea de sacarlo en cómic y como yo había hecho eso, mis tiras, dije, no, pues con este estilo nos gusta mucho y tal. Y sacamos un álbum, pero que tiene un humor muy particular, muy francés, que es muy difícil trasladar al español, porque está sobre todo basado en homofonías, en juegos de palabras y eso, que cuando lo trasladas ha habido algún intento y casa muy mal. Entonces al final no se tradujo y no se tradujo.
Hombre, aquí a nivel cinéfilo, el humor francés, bueno, hablo por mí, el tema de películas sí, a mí sí. Me encanta, ¿no? Muchas películas que se han trasladado.
Yo soy más de humor inglés.
Pues mira, a mí me gustó más el francés. Vaya, no.
Así es, pues sí. Es que sí, yo creo que es una cuestión cultural y eso. Bueno, vosotros también estáis más cerca, yo creo que igual tenéis ahí un poco más la conexión. Pero es verdad que a mí me cuesta un poco. Todo eso de las homofonías, que ellos son muy... les gusta muchísimo, les hace una gracia tremenda lo de los juegos de palabras. Y yo reconozco que a mí me gusta un poco más toda esa ironía inglesa, ese humor así...
Sí, sí, ahí va.
Un poco más ácido, sí.
Sí, sí, desde los Monty Python. Bueno, los Monty Python a mí me gusta, sí, pero sí, más Monty en... Python y... Me imagino que si eres de eso, pues tendrás que tu fanatismo por ellos, vaya.
Sí, me gustan bastante, sí.
Oye... Entramos en contrapaso. Me encanta, sobre todo el principio, porque pones una definición ahí a una página en blanco, ¿no? Contrapaso. Nombre masculino, en música segundo pasaje, interpretado por unas voces, mientras otras cantan el primero. Ya ahí, nada más que poniendo la definición, ya te adentras en el cómic, ¿no? Como diciendo, uy, ¿qué me va a contar, no? Con el título. Ya nada más.
Pues qué bien, sí, la verdad es que la palabra me costó, yo soy muy mala encontrando títulos, me cuesta muchísimo y me costó mucho encontrar un nombre así que definiera todo, pero me pareció que Contrapaso justamente englobaba mucho lo que esos periodistas iban a hacer, ¿no? Que era dar una segunda voz a todo lo que estaba pasando. Y a la vez hacer un poco de justicia, ¿no? En el infierno de Dante, el castigo del contrapaso, pues o te da más de lo mismo que tú has hecho malo en la vida o te da justo lo contrario, pues un poco también era eso lo que ellos iban a hacer, el tratar de hacer un poco de justicia alternativa sin castigar directamente, pero sí buscar poner las cosas en su sitio.
Entraremos más adelante con el tema de los periodistas y tal, pues relacionado con el triplo, con el título y poner cada cosa en su sitio, ¿no? Prólogo de Elvira Lindo. Ya nos mató, bueno, nos marcó con Manolito Gafotas, a quien no lo ha leído y a quien no le ha marcado, ¿no? Que todos hemos sido, creo, un poquito gorditos en la vida, ¿no?
Claro.
Pero sobre todo, ¿cómo contactas con ella? ¿La conoces? ¿Le propones el tebeo? Oye, voy a hacer esto, ¿qué te parece si me haces el prólogo? ¿Qué tal? ¿Cómo es la relación con ella?
Sí, no, eso fue cosa de la editorial de Norma.
¿Ah?
Norma estaba buscando un prologuista, porque en Francia lo prologó Pierre Crastan, pero Norma la verdad es que controló mucho la edición en España, que se hizo a la vez de la francesa, o sea, salieron, se imprimieron a la vez, y entonces Norma fue quien hizo todo lo del prólogo, o sea, lo del epílogo. Ellos lo maquetaron, ellos fueron los que me dijeron vamos a tratar de hacer esto y tal, y vamos a hacer también una edición que sea española, y la controlaron ellos desde el principio. Entonces contactaron con Elvira, le mandaron el libro y, y ella lo leyó antes de decir si quería hacer o no el prólogo, con muy buen sentido, y la verdad es que le encantó, le gustó mucho, me escribió y me dijo pues sí, sí, lo voy a hacer, y nos hizo un prólogo que es una maravilla, que le agradecí mucho. Con esto de la pandemia no había podido más que escribirla, no la había visto ni nada, pero coincidimos firmando en la feria del libro y fui a verla y ya le llevé un libro dedicado y eso, y más maja que todas las cosas, una persona que ya antes admiraba muchísimo y ahora pues más, porque se agradece un montón cuando la gente, aparte de hacer su trabajo con excelencia y que ha tenido mucho éxito, son accesibles, son amables, son buena gente, ¿no? Incluso para decirte sí o no, pues lo hacen con amabilidad. Y yo eso lo aprecio especialmente porque no siempre es así.
No, desgraciadamente no. Yo, en el mundo del cómic te puedes encontrar de todo, ¿no? Pero el 90%...
En cualquier parte, sí.
En cualquier parte. Pero, mira, llevamos haciendo el programa este 7 años y... Oye, la gente es súper súper entregada y muy muy colaboradora, ¿no? En todos estos aspectos. Bueno, haciendo un poquito Elvira Lindo, creo que sus trabajos te delatan un poco su personalidad, vaya. Oye,
sí,
fíjate,
efectivamente.
Hay una en el prólogo, bueno, se nota que, que lo ha leído y que lo ha valorado muchísimo. Te habla de luz de amanecer, luz de escasa pobreza, luz de la penumbra de la cárcel, luz vital de las calles, de los cafés mañaneros. Te describe perfectamente todo tu dibujo, como lo has hecho ahí. Vamos, es que las situaciones... Escribir los años 50 no es fácil, eso es una... sin tener nada.
Claro, sí, siempre, yo lo digo siempre, al final tienes un poco, además del síndrome del impostor, que ya lo llevamos de serie, ¿no? Todos los que hacemos cosas, pues aquí más, cuando haces cosas de época, más aún porque dices, bueno, yo esto ni lo conocí, ni todo lo conoces de oídas. Entonces es difícil ponerse en situación. Y sí que yo quería tratar de mostrar más o menos cómo eran las cosas o cómo sentía yo que lo era. Entonces tuve que ver mucho cine, tuve que leer muchos libros, preguntar a mucha gente, ¿no? Y creo que al final siempre es de oídas, ¿no? No puedes decir, oh, pues las cosas eran así. Pero sí espero haber transmitido un poco cómo era el ambiente de la época o el ambiente que a mí me han podido contar, ¿no? Unos y otros de cómo era la ciudad y cómo quedaba plasmada en muchas pelis que creo que reflejaban muy bien el momento, películas que sí. Se hacían justo entonces. Y luego yo quería utilizar el color también a ese nivel, que creo que me ha servido mucho para transmitir todas esas sensaciones. El darle a cada cosa un color principal, un ambiente, una luz, porque eso parece que no, pero te ayuda tanto como puede ayudar un texto puesto en un buen momento, ¿no?
Eso se nota en el cómic. Depende de la situación que estás. Yo cuando giro una página, depende, no sé, es que ya lo ves, yo giro la página y hay una claridad. Es que me trasladas a la calle o me trasladas a un sitio muy... muy abierto y tal, y por ejemplo cuando lo de las chabolas, es que se nota una barbaridad, giras la página y lo de las chabolas de por la noche cuando llega la Guardia Civil, bueno, sin decir ningún spoiler ni nada, pero es que lo trasladas una barbaridad, está muy bien. Oye, una cosa.
Qué bien. Pues me da mucha alegría por lo mismo, porque siempre estás ahí comiéndote la cabeza, decís, tal, pues sí, yo era muy, muy exigente con eso, que además aprecio mucho en otros autores, ¿no? Por ejemplo, como Juanjo Guarnido, o Gibrat, o Marini, o Miguel Anso Prado, que han sido un poco mis referencias a la hora de narrar así con el color y la luz. Y me gusta mucho cuando lo hacen, porque la verdad es que te ponen en situación directamente, sobre todo, por ejemplo, Gibrat. Que tiene un talento especial para poner las horas del día, ¿no? Uh-huh. O si hace nublado o hace sol, pues eso me lo he estudiado mucho porque me encanta, me parece exactamente que ayuda un montón a contar la historia, a narrar y a poner en situación a tu lector. Uh-huh.
Hay una de las cosas que es difícil de encuadrar el género del tebeo, no sé, porque tiene historia, bueno, la historia principal es una novela negra, ¿no? Pero tiene todo, trabajo de investigación, tiene el romanticismo, no sé cómo a veces, no sé si enmarcarlo en drama o porque sí que es género negro, pero tiene otros toques
sí.
De esto, ¿no?
Sí, yo creo que es un poco de todo, ¿no? Pero mucha gente la ha descrito así como una novela negra social y yo creo que es un poco que va por ahí las cosas. A mí, lo he dicho ya en muchos sitios, es verdad que lo de la novela negra casi es lo que menos me importa. Es algo para contar una historia de manera entretenida, que me ayuda a llevar al lector conmigo de una manera más dócil, ¿no? Porque hasta que le importen los personajes, lo que le va a importar es el quién lo ha hecho, ¿no? Entonces, todas las cosas que van pasando le van a interesar casi más por eso y a la vez que vamos yendo juntos en la investigación, pues él se va a ir interesando por los personajes y por el entorno, que era lo que más me importaba, porque al final también los personajes y la narración de género son el vehículo para que tú cuentes cosas más importantes que te interesan más, ¿no? Como cómo era el mundo entonces. Y para mí lo que más me importaba era hacer una reflexión sobre cómo se vive bajo un régimen totalitario, qué ganas y qué pierdes, porque efectivamente, o sea, vemos que hay muchos nostálgicos o mucha gente ya no nostálgico de eso, sino que a lo mejor están pidiendo que venga alguien, que venga un iluminado, que reconduzca las cosas. Bueno, pues cuando eso pasa, que ha pasado muchas veces a lo largo de la historia, todo eso tiene un precio. A lo mejor hay mucho orden o hay para algunos, ¿no? Pero realmente tiene un precio y entonces era un precio que era una mano que llegaba a todas partes, llegaba a las relaciones humanas, a las relaciones románticas, a cómo era tu formación, a qué leías, a qué escuchabas, cómo te vestías, o sea, hasta lo más mínimo estaba regido por un gobierno que llegaba a todas partes, que tenía ramificaciones, que había repartido muy bien todos los aspectos sociales, le había dado la moral a la Iglesia, un poco el nacionalismo a la Falange, la economía a los tecnócratas, y lo tenía todo muy bien atadito, muy bien. Pero la población no era libre. Bien. Había, por supuesto, una oposición, o sea, una voluntad de oponerse a eso entre mucha gente, otra gente simplemente pues ya quería vivir, olvidar la guerra y bueno, pues se quedaba con la tranquilidad más o menos y pagaba el precio más o menos voluntariamente, pero había gente que no se resignaba y que hacía lo que buenamente podía, ¿no? Y con mucha astucia, con mucho ingenio, como se dice en las primeras páginas, ¿no? Con esas palabras de Camus, pues intentaban hacer lo que buenamente se podía para expresarse.
Fíjate que ahí has dicho una frase, ahora he caído, digo, es verdad, digo, si me ha llevado, sabes llevar al lector. Sí, porque...
¡Qué bien!
Sí, porque...
Eso es lo que más me gusta, ¿eh?
Sí, sabes llevar... Es que, bueno, mi comparación ha sido un poco como un rompecabezas. Yo digo, me encuentro en un... Digo, es que me ha sabido llevar por aquí, por la investigación de aquí... la relación aquí. En todo momento te sabes y vas, que precisamente era una de las cosas que te iba a decir, que vas haciendo como un puzzle, un rompecabezas, como quieras llamarlo, y el lector nos lo vas acompañando. ¡Pam! Ahora encaja aquí, ahora encaja... Oye, ¿y esto por dónde? Me ha saltado ahora aquí, pero pon dos o tres páginas más adelante, te encaja, ¿no? Eso lo haces a la perfección.
Qué bien, eso me da mucha alegría, porque la verdad es que lo de hacer novela negra es un poco eso, es trabajoso, porque claro, tienes que ir dejando las pistas, y yo cuando la estaba haciendo, además decía, porque lo que más me interesaba era lo otro, era el entorno, las relaciones de las personas, y yo decía, jo, es que enseguida va a saber todo el mundo quién es el asesino, o se va a perder, o a lo mejor no le interesa. Y me ha sorprendido mucho que la gente me dice, no, pues no me he perdido en ningún momento, me ha sorprendido el final. Digo, pues qué bien, porque yo al principio tenía muchas dudas de que estuviera haciendo algo que realmente fuera sorprendente o no se perdiera la gente por el camino.
No, para mí el TVO tiene dos finales. No sé si te lo habrán dicho. Yo para mí tiene uno que es el autoconclusivo, que es el del TVO, uh-huh. el propio de la historia, y otro el que nos encontraremos si hay una segunda parte. Eso de Contrapaso. Ahí lo dejo sin ningún spoiler ni nada. Ahí lo dejo. Yo para mí tiene esos dos finales y te deja, como diría David Bisbal, te deja con el culo torcido, ¿no? Dices, ostras, tú, es que... Lo termina.
Sí, yo quería... Manera...
Dime.
Sí, no, digo que yo quería hacer eso, quería que la lectura fuera autoconclusiva, porque muchas veces en cómic, como tienes que esperar tanto entre álbumes, dejar, por ejemplo, eso, un caso criminal, una investigación a medias, y que tengas que esperar un año para que te digan cómo acaba, pues la verdad, a mí como lectora me resultaba un poco frustrante, así que decidimos hacerlo todo en uno. Pero también quería que poder continuar con las aventuras de estos periodistas, que como luego ha pasado, que ya estoy trabajando sobre el segundo, ¿no? Ostras. Y quería que el mayor tuviera un caso que no ha podido resolver, que le lo lleva arrastrando casi 20 años, ¿no? Y entonces ese sí que me gustaría irlo avanzando poquito a poco con los otros álbumes y que el último álbum fuera ese caso criminal. Yo no quisiera hacer tampoco muchísimos álbumes de Contrapaso, siempre estoy pensando tres o cuatro para acabar de contar la historia de los personajes, un poco todos los aspectos interesantes de esa época, ¿no? De alrededor del año 56, que es un año muy concreto en el que en el que empieza una cierta apertura porque la generación que no conoció la guerra ya es joven, es mayor y está pidiendo otro mundo, ¿no? Y el régimen, que aún es muy de mano de hierro, pero todavía ya ha incorporado a gente que está intentando también ir por ahí, que abre muchas puertas a incorporar a la sociedad todas las ideologías, ¿no? Con muchas limitaciones, pero sí que empieza a haber muchas voces a ese nivel. Y cuando miras un poco te sorprendes de cómo colaboraban, ¿no? Cómo podía colaborar gente muy religiosa con anarcosindicalistas o con comunistas, pues eso, haciendo cine, haciendo revistas dentro de la universidad. Y es algo que realmente es muy bonito. Cambia el sentido, el por qué pensaban que se había hecho la guerra, que al principio, durante los 15 primeros años, pues se piensa que ha sido una cruzada contra el comunismo y no sé qué, y ya esta generación empieza a pensar que no, empieza a pensar que simplemente ha sido, bueno, simplemente, que ha sido un choque entre gente con ideologías contrarias que no ha sido capaz de ponerse de acuerdo, que se ha radicalizado de tal manera que al final querían matarse y exterminarse un grupo al otro, ¿no? Y cambian radicalmente de mentalidad y piensan que es necesario convivir de alguna manera y encontrar un marco en el que todo el mundo pueda expresarse y contribuir a la sociedad, seas como seas, pienses como pienses, ¿no?
Sí, sí, sí. No, es que confluye todos estos argumentos que... Bueno, el más claro lo vemos en el eslogan de la universidad, ¿no? La universidad para vencedores y vencidos, ¿no? Eso ahí...
Vencidos, efectivamente. Eso es muy bonito, eso.
Sí, sí, sí.
Ese movimiento estudiantil es una cosa maravillosa, la verdad, que se diera. Se reprimió con mucha dureza y la verdad que hubo unos días... Que ahí se nombra un poco de pasada, porque tampoco cabe todo, ¿no? O sea, haríamos al final novelas gráficas de 500 páginas, que es muy trabajoso. Pero sí es cierto que hubo una represión tremenda, cayeron muchas cabezas dentro de la universidad, los chicos fueron a la cárcel durante unos días, y bueno, pero ahí quedó. O sea, eso no les echó para atrás, no echó a nadie para atrás. Siguieron haciendo oposición, siguieron haciendo asociación contra el régimen, y yo creo que el régimen ya sabía que iban a tener que cambiar muchas cosas en breve.
Una de las cosas que también me ha llamado muchísimo la atención, sobre todo, es la manera de investigar. A ver, según vas avanzando, vas leyendo el TVO, ¿cómo Teresa va a hacer para que Emilio, para que León, para que tengan acceso a la información, ¿cómo van? En una sociedad tan capada, ¿no? Me recordaba un poco el buscar información, el estar allí en la revista, en la redacción, ¿no? Y después, cuando llego al final del TVO, sé que te habías basado un poquito en el tema del caso, ¿no? En el periódico.
Sí, sí.
Por cierto, en mi casa se leía, vamos, en los 60,
70. Sí, yo creo que
mi madre era
alguna fanática. Vez, sí, a mí me flipaba mucho, pero yo soy de Carabanchel Profundo, ahí como Manolito Gafota. Y en el camino al colegio había una papelería que tenía todas las revistas puestas en la puerta y el caso estaba siempre allí. Madre mía, es que aquello me llamaba con campanillas. En mi casa no se leía mucho, pero yo me leía por lo menos esa primera página allí, con todos esos crímenes y barbaridades. Me parecía algo fascinante total. Y es verdad que la primera idea para hacer Contrapaso fue el caso. Yo quería haber hecho el caso tal cual, porque había oído una entrevista que me había gustado mucho de Juan Rada, que contaba además muchas anécdotas muy divertidas, y luego estuve investigando también sobre el caso, y bueno, ya había material tremendo. Pero justo entonces salió la serie de la tele, y claro, ya me pareció... Sí, me pareció que lo habían explotado ya 100%, y que entonces a lo mejor pues ya iba a poder... aportar no mucho, sino más una versión. Y entonces preferí hacer algo un poquito más innovador. Y dije, pues mira, ya si tiramos por la ficción, tiro absolutamente. Y de lo primero del caso, que yo quería haber hecho como una especie de comedia negra, pero más graciosa, pues al final Contrapaso se volvió un poquito más negro y más polar, ¿no?
Sí.
Más thriller. Pero también me dio la libertad, al ser todo ficción, de contar de una manera más efectiva, yo creo, de poder meter más cosas, articularlas de una manera más natural, a pesar de que eran cosas muy, muy distintas, ¿no? Y a través de eso, de seguir a los personajes y su investigación, que les va a ir llevando a montones de sitios diferentes, y con ese hilo, pues a raíz de pequeñas cosas que ellos van viviendo, te vas haciendo una idea general de cómo era todo el ambiente.
Hay temas que seguro que te habrán costado muchísimo buscar información, porque yo creo que, fíjate, estamos hablando de 2021, pero yo creo que todavía son tabú, ¿no? Psiquiatría relacionada uh-huh. con la homosexualidad. Yo creo que ahí habrás tenido que investigar muy, muy mucho, vaya.
Sí, lo que pasa que es verdad que hay muchos trabajos universitarios de historiadores, entonces y son fáciles de encontrar, puedes encontrar muchas tesis o artículos online, y luego si algo te interesa especialmente puedes hablar con el historiador o yo a todo el mundo que he escrito te responden muy amablemente, y si tienes dudas después de haber leído sus trabajos, pues puedes resolverlas con ellos. Entonces, prácticamente eso, muchas de las cosas las puedes acceder a bibliotecas a través del ordenador sin moverte de casa, o a hemerotecas, y de esa manera pues puedes ver cómo eran los trabajos de López Ibor o de otros psiquiatras de la época, ¿no? Que pensaban que efectivamente la homosexualidad era una enfermedad que había que tratar. Y a mí una de las cosas que más me sorprende cuando investigo siempre, y que me cuesta luego mucho trasladar, porque intento además no hacer historias que sean muy maniqueas a ese, porque creo que la realidad no lo es. Normalmente la gente siempre piensa que está haciendo un bien cuando hace las cosas. Nadie piensa que va a hacer una monstruosidad, ¿no? Quitando la homosexualidad. Ellos pensaban que eso era una lacra, que tal, y querían que esas personas vivieran bien. Entonces, sí. Pero, claro, o sea, al final lo que consigues es una pesadilla. Con esa voluntad de corregir algo tal, en lugar de aceptarlo, lo que consigues son personas como el personaje que sale en Contrapaso, ¿no? Que a muchas de ellas, cuando les hacían las terapias, pues les quitaban lo que les hace seres humanos, ¿no? El libre albedrío, la capacidad de decidir, la memoria, muchas cosas, las ganas de vivir. Entonces, esa frase, por ejemplo, que era de un trabajo de López Ibor, de que después de acceder al lóbulo temporal conseguían que no rechazaran al sexo contrario, y eso se consideraba ya un logro, pues es muy esclarecedora, ¿no? De cuáles eran las mentalidades. Pero pasaba igual con la eugenesia que al principio, en los años 20, la abrazó todo el mundo, porque se pensaba que se iban a exterminar las enfermedades, que se iba a hacer un ser humano muchísimo más perfecto. Al final acaba en la pesadilla total, que es lo que hizo el nazismo, ¿no? Sí. Y incluso los nazis, que eran bastante conscientes de que lo que estaban haciendo era una barbaridad, porque no lo hacían público y ni a sus tropas, ya no lo digáis, que esto baja mucho la moral de los soldados. Sí. Pues la gente, los ideólogos, sí piensan que es que van a llegar a un mundo mejor, que va a ser un mundo más limpio, que... Entonces, realmente ahí lo que a mí me fascinaba era tratar de meterme en esas mentalidades, ¿no? Como hombres formados, cultos, son capaces de abrazar ese tipo de ideas que cuando las ves con un poco de distancia, pues te horrorizan, ¿no?
El bien moral. Has dicho que hacían el bien. Según ellos, el bien moral, pero bueno.
Sí, había... sí, claro, efectivamente. Efectivamente, es una idea de mundo en el que piensas que todo va a ser más limpio, más justo, no sé qué, y durante un tiempo, hasta que tú crees que eso va a llegar, pues el fin justifica los medios y ya está, cierras los ojos, si hay que exterminar se termina, si hay que hacer barbaridades se hacen, porque luego va a venir un hipotético mundo que no llega nunca, en el que todo va a ser fenomenal. Y luego caen las vendas, que es lo que pasó alrededor del año 56, Y más adelante empiezan a caer las vendas y la gente que ya no ha conocido eso, que no ha estado en esa locura colectiva, ¿no? Pues claro, ve que todo eso no tiene sentido, o sea, que es horror y fin. No ha llevado a ningún mundo justo ni maravilloso, ni ha podido desaparecer esa gente que tú pensabas que sobraba para construir ese mundo tan estupendo que tú tienes en mente. Realmente ni se acabó con los armenios cuando se intentó, ni se acabó con los ucranianos, ni se acabó con los judíos, ni se acabó con la gente de izquierdas aquí. Entonces hay un momento en eso en el que cae la venda y dice, qué barbaridad, ¿no? ¿Cómo hemos podido tratar de solucionar algo o de ir a un mundo mejor a través de esto, del exterminio, ¿no?
Uno de los homenajes que más me ha llamado sobre todo la atención es el que realizas un homenaje a las o las personas que hacían lo del humor gráfico, que con su lápiz y su ironía eran su caballo de batalla contra el régimen. Lo de las bragadas, sobre todo a la hora de dibujar los panfletos aquellos de las mujeres y tal, los guantes, que no sé qué, estos guantes para la mujer de hoy en día, tal, no sé, todo es un poquito, es un todo un homenaje a estas personas, vaya.
Sí, bueno, sí, es un homenaje en realidad al poder del dibujo que a mí me ha dado tanto, ¿no?, en la vida y que me parece que es un arma tremenda para todo, para explicar cosas a, por ejemplo, a personas que les cuesta leer o que no sabían leer. Entonces, el poder contar a través de la imagen hace que puedas llegar a un montón de gente que a lo mejor rechaza un texto escrito, que no estoy diciendo en absoluto que sea mejor, o sea, me encanta el lenguaje escrito nada más, pero sí que creo que la imagen tiene ese poder añadido, ¿no?, de poder llegar a gente que a lo mejor rechaza un texto escrito. Y todo también eso, la capacidad de hacer oposición a través del humor, que es una de las cosas más ingeniosas, más deseables, ¿no? Que es como un arma pasiva, pero a la vez muy, muy activa. Y que, utilizada con inteligencia, pues efectivamente se escapa, porque normalmente la gente que censura o la gente que está, a veces se queda con la superficie, pero le falta llegar al fondo y son incapaces de censurar una cosa que tiene mucha carga cuando está contada con un cierto ingenio, ¿no?
Sí, la ironía es el arma de vamos, es el arma principal, ¿no?
Absoluta.
Absoluta. Oye, qué historia tan preciosa la de, sobre todo en la parte final de, en el epílogo, la del Fuima y la de tu padre. Increíble. Qué bueno.
La verdad es que sí, yo ahí cuento algunos momentos verdaderamente mágicos que tuvo lo de toda la confección del contrapaso, ¿no? Y ese fue uno, el buscar el interior del Café Fuima, que no había manera. Y al final, pues mira, sí, surgió una foto ahí como en plan mágico. Pero antes, bueno, mi padre había trabajado allí como botones desde los 13 años. Y sirvió para que pasáramos una tarde estupenda los dos juntos intentando reconstruir Fuima. Ese es otro de los poderes que tiene el dibujo, que es tratar de volver a la realidad los recuerdos de alguien, ¿no? Si alguien te está contando, tú puedes tanto hacer un plano como hacer después el sitio, cómo contar una historia con ese sitio a través del dibujo. Entonces, ciertamente es un superpoder. Y bueno, pues me sirvió para hacerle a mi padre un regalo que le ha gustado mucho, que está muy orgulloso y muy, muy contento de que pasara. Y se emocionó también mucho cuando yo le mandé la foto que salió en Instagram y le dije, papá, yo creo que esto sí que es Fuima, porque ya le había mandado algunas otras. No, esto es California, no, esto no es Fuima. pero ya es así. Me dijo, ay, sí, esto sí que es. O sea, reconozco.
Muy bien, muy bien. Mira, hablando de cafés, bueno, café no, o, bueno, sala de fiesta, ¿existió realmente la sala de fiesta que pones en el...
Casablanca, ¿no?
¿Casablanca?
Sí,
¿existe?
Sí, sí, Casablanca existió, era una sala de fiestas muy, muy famosa, había sido además muy elegante en los años 30, ya en los años 50 un poco ese brillo, ¿no? Y después, pues bueno, fue un poco como Pasapoga también, donde se hacía mucho alterne, un poco de todo eso. Pero sí, porque yo también, mi padre había sido muy, muy bailongo, y a una sala de fiestas que esté bien y eso, donde tú hayas ido a bailar. Y bueno, a Casablanca no había ido mucho porque eso, era todavía, pero sí que decía que era muy bonita. Y de Casablanca encontré hasta los planos del arquitecto, que eran fascinantes porque el escenario de Casablanca era hidráulico, y subía o desaparecía para que todo de Machín, de Antonio Machín, y tocaba el huerfanito. Y me parece un sitio estupendo para hacer, porque era preciosa, o sea, las fotografías que hay, que yo encontré eso en una revista de arquitectura, y era un sitio de esos que se nota que se hizo con todo el gusto, con todo el dinero, cuando el dinero corría. Y que era una maravilla. Estaba además enfrente del circo Price, donde se hacían los combates de boxeo y todo eso. Era un sitio como muy emblemático de Madrid. Y tenía esa palmera que se veía prácticamente desde todas partes.
Sí, mi padre me ha hablado muchas veces del circo Price. Pues mi padre trabajó muchos años en Madrid. Sí, pues, no te digo de qué, porque vamos. De policía armada, con eso te lo digo todo.
Bueno, pues...
Yo me he encontrado...
Ya hablaremos.
Porque de policía, por mi madre, todos de izquierda, de tal. Y mi padre, policía armada, imagínate todo lo que venía detrás, imagínate.
Pero bueno, es lo que decimos. Yo tengo un amigo que su padre fue comisario en la DGS y su padre era maravilloso. Pero personas son personas y tienen muchas facetas.
Oye, una de las cosas, ¿cómo pones las canciones? ¿Cómo se te ocurre venir la del huerfanito y la de Gloria Lasso?
Pues a mí me gusta siempre poner canciones. Es verdad que me imagino muchas veces el sonido, que es algo que no tenemos en cómic, ¿no? Y siempre me gusta poner algo que además ayude a la narración, ¿no? Entonces, bueno, pues miré un poco cuáles eran las canciones más escuchadas en la época. Me pareció que esas dos describían muy bien lo que le pasa a León, ¿no? Cómo se siente y qué es lo que pasa, aparte de ser grandes éxitos justo del año 56. Entonces, efectivamente, él es como un extraño en el paraíso, en ese paraíso artificial, ¿no? Que todo el mundo dice que es un sitio maravilloso y estupendo, si no te sales de la vía, ¿no? Pero en el momento que te sales, pero aún así cuando él vuelve, que vuelve de un país en el que todo es diferente, en el que hay mucha más libertad, y quiere saber qué está pasando en su país, y aparte de querer retomar el contacto con su prima y eso, pero bueno, realmente se siente un extraño, es alguien que no casa, es un español en Francia y un francés en España. Y luego, efectivamente, lo del huerfanito, León es una persona que desde pequeñito pues no ha encontrado afecto por ninguna parte, ¿no? Y se siente de esa manera. Luego, además, va a ser un gran éxito del año, pues lo va a encontrar y va a estar asociado a él en momentos más duros, como el momento de la tortura, ¿no? En que lo está cantando el comisario, y esas cosas. Va a ser una canción un poco emblemática de lo que le pasa, de su desamparo, ¿no?
De su desamparo, de lo que tiene en la vida, su tío allí, el padre que era un rojo, y el tío lo odia, bueno, en fin, no, bueno, hay una frase que me mata, dice, le tenía que haber pegado dos tiros a tu padre, ¿no? El día que se quedó embarazada mi hermana, ¿no? Son frases de
moral. También no hizo falta, ya hubo otro que lo hizo por él.
Sí. Oye, has comentado que lo más seguro que habrá una segunda, una tercera entrega. Yo creo que hay personajes, aparte de León y de lo que es San, hay personajes que no pueden faltar. No lo sé, no sé si estarán y tal, pero yo la hija del forense, el propio forense, el inspector Casado, Paloma tiene que estar.
Sí, en ese, porque ya está introducida un poco en el grupo de de investigación, ¿no? Ella ya es como plantilla del contrapaso, entonces va a estar con ellos. La hija del forense, por supuesto, no puede faltar porque ha sido un gran éxito como personaje, que yo ya lo sospechaba porque realmente es una pasada, ¿no? Yo te lo digo, ya a mí nunca se me hubiera ocurrido hacer un personaje así. O sea, menos mal que vi con la doctora Chus Buitrago, que es quien me dio la idea, ¿no? Cuando me contaba que ella había ido con su padre, pues porque si no se me hubiera ocurrido, y efectivamente ha gustado muchísimo porque es muy salada y muy, muy simpática. Entonces sí, todos esos personajes van a salir, Casado también, van a entrar un poco en crisis, ¿no? Por todo lo que pasa, por cómo ellos han tomado la decisión de sacar esa publicación que expone también un poco a la policía. También va a salir el comisario Jadraque, que es el malo malísimo de la historia.
Sí, sí, no, yo creo que la hija del forense, bueno, tiene un cómic aparte directamente.
Para ella sola, ¿no? pues sí, la verdad es que la cría lo merece, sí.
Sí, sí, sí. Oye, y otra cosa, también tienes cositas, bueno, yo me he dado cuenta en el epílogo que tienes cositas de cine, ¿no? Como recordando las frases aquellas de Fernán Gómez en Las bicicletas son para el verano y tal, no sé, te va el tema cinéfilo también.
Qué buena. Sí, a mí me gusta mucho el cine, además soy muy de cine clásico, me encanta el cine ese de los años 50, el cine americano, que es la época de los grandísimos, no solo guionistas, sino dialoguistas. El diálogo a mí me gusta mucho, me parece que en sí mismo es un arte. Y lo trabajo mucho yo también porque me encanta ese tipo de frases inolvidables que se hacían en el cine de los años 40 y 50. Y que luego en los 60, 70 ya se fue a un cine un poco más lacónico, ¿no? Además, en el que el subtexto tenía más peso. Pero esas frases de doble significado que te están diciendo algo y algo más, todo eso me gusta mucho. Y porque describen cosas, es que por ejemplo esa frase de las bicicletas son para el verano, es que describe totalmente la posguerra. Sí, o sea, fíjate, no ha llegado la paz, ha llegado la victoria. Sí. Creo la que paz describe absolutamente.
Sí, la paz no acaba de llegar, pero se la espera. No me acordaba yo de esa frase de las bicicletas son para el verano, y la recalcas tú en el epílogo, que la dice León en el perdón, León no, Emilio.
Eso ya no lo en el cómic, creo que sí. No,
pues me parece que lo ponía, bueno, quiero recordar que lo ponía y dice, no, esa frase la comenta Sanz. Creo.
Dicen algo parecido en la escena esta en la que ellos van hablando de la guerra, que hablan un poco de todo, de por qué se llegó, de por qué se hacen cosas de las que luego uno se avergüenza, ¿no? Y si es mejor olvidar cerrando todas las puertas o olvidar recordando y dando reparación a todos, ¿no? Entonces, eso que yo creo que es un diálogo que aquí todavía no se ha tenido del todo porque levanta muchas pasiones y por eso no se consigue cerrar del todo el capítulo, pues sí, sería importante al final hacer ya algún acuerdo, porque las cosas que no se hacen con acuerdo siempre dan mal resultado, y es lo que va pasando. Se hizo un primer acuerdo en la transición, que no ha evolucionado más, y ahora ya se hace de manera unilateral. Si yo avanzo por aquí, yo te lo quito por allá, y entonces yo me opongo. Y todo eso que no se hace con acuerdo, lo único que hace es polarizar, finalmente. Tienes que apoyar mucho una cosa, pero no solo apoyándola, sino además contra el contrario. Y eso es un problema, es un problema. Yo creo que efectivamente hay una parte de la población a la que todavía no se le ha dado reparación y que se le debería de dar para cerrar por completo el capítulo. Pero bueno, no sé, parece que no estamos en esa.
Yo espero que algún día se cierren todos estos capítulos.
Estaría bien, porque lo que es muy triste es ver que las nuevas generaciones ahora, por ejemplo, se posicionan en algo que desconocen muchas veces, que no saben todas las caras de ese dado, ¿no? que tiene muchísimas, que hay un montón de cosas que te hacen dudar o no voy a decir comprender, pero ni justificar, por supuesto, pero sí ver por qué pasaron las cosas. Y desconocemos mucho todo eso, pero tomamos una posición muy beligerante. Y eso es muy complicado de gestionar.
Teresa, ¿vas a venir a Barcelona? ¿Vas a ver, tienes alguna presentación ahora pendiente? ¿Barcelona? Bueno, te he dicho Barcelona porque es la que nos pilla más
sí.
cerca.
¿Sí? Pues por ahora no. Lo hice al principio, Barcelona. Uh-huh. Fue de lo primerito que hice sí. para cuando fui para allá. Estuve en Sabadell y luego en Norma Comics también. Ahora voy a ir a Valencia y a Andalucía también en breve. Tengo algunas cosas también por Francia, me toca viajar otra vez un poquito, bueno. Pero me imagino que estamos todos deseando que venga el salón y de Barcelona, así que sí. ojalá, cruzaremos los dedos y espero, si todo va bien, estar por allí.
Yo espero que sí, yo espero que sí. Simplemente decirte que, Teresa, que lo he disfrutado mucho, que el cómic, porque, no sé, te llega...
Qué bien, qué alegría me das.
Sí, sí, la gente que hablamos y... Es que te llega al alma, es que vamos, sobre todo por la historia y por todo demás. Yo me gustaría cerrar la entrevista con una frase que recoges en el epílogo de Jean Amari, un torturado filósofo torturado por la Gestapo, ¿no? Quien ha sido torturado lo sigue estando. Quien ha sufrido el tormento no podrá ya encontrar un lugar en el mundo. La maldición de la impotencia no se extingue jamás. La fe en la humanidad. Tambaleante con la primera bofetada, demolida luego con la tortura. No se recupera jamás. Sí. Son cositas que te llegan, vamos, es que...
Es muy conmovedor, la verdad es que a Jean Amari, esa primera bofetada y todo lo que vino después, le arruinó por completo la vida. Y de hecho se acabó suicidando como algunos otros supervivientes, ¿no? Y todo lo que los textos que tiene sobre la tortura hacen reflexionar sobre cómo el ser humano pierde la dignidad torturando, porque el torturado la pierde, por supuesto, pero la pierde sí. de una manera impuesta, pero el torturador es de las cosas más abyectas que creo que puede hacer un ser humano.
Teresa, un placer hablar contigo. Espero que la próxima entrevista nos podamos ver en directo. A ver, por cierto, no me tendrás que firmar la laminita esta que está.
Claro que sí.
La tendrás que firmar ahí. Espero que nos veamos en Barcelona, el Salón del Cómic, Barcelona o donde sea para poder hacer que me firmes esto y disfrutar un poco de tu conversación.
Pues será un placer y vamos, encantada. Muchísimas gracias por este ratito de conversación y nada, que todo vaya muy bien y yo también lo espero, que nos veamos muy, muy prontito por allí, por Barcelona, que además es un sitio que me encanta.
Pues muchas gracias, Teresa, y gracias por haber estado aquí en el Quinto Fantástico de Radio Gaba. Gracias.
Un abrazo, gracias a vosotros. Buen día. Hasta luego.
Cómic que te veo que no nos dejará indiferente. Contrapaso de Teresa Valero. Esperando ya la segunda parte para desvelarnos muchos intríngulis que nos quedaron en el primero. Bueno, pues no olvidéis que el Quinto Fantástico se manifiesta en velocidad de cobertura los martes por la mañana en Radio Gabá. El próximo programa lo más seguro que lo tendremos el día 26 de octubre. Que tendremos, eso sí que seguro, si no es el 26, pero sí que seguro que tendremos a Miguel Ángel Parra para que nos hable de mujeres de Star Trek. Tendremos una pequeña entrevista que hicimos ahí a pie de campo a Jordi Ojeda. Y también otra persona que hizo el prólogo de este libro, que es Elena Villalba. También nos hablará un poquito de esta faceta, vaya. Y sobre todo, un saludo de quien les habla, Alberto Jiménez, y de Maite Alonso en la producción. Ahora toda la información de la mano de Eva y del programa Angie de Gabá. ¿Queréis leer un cómic por la radio? Pues aquí lo tenéis. Salud y buena lectura.
El próximo programa, amiguitos, y no olviden supervitaminarse y mineralizarse.